Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, @amigosdelbellasartes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿cómo están? Queridos oyentes, queridos amigos, estamos acá en Mejor Te Cuento. Soy Alicia de Arteaga, me acompaña Cristian Lacerre en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general. No vamos a hablar de la pandemia, no vamos a hablar de las vacunas, no vamos a hablar de nada de estas cosas que nos pasan, sino vamos a hablar de lo felices que somos con todo lo que se puede hacer con el arte, con las oportunidades que nos da el universo digital. Y tenemos tres interlocutores maravillosos que nos van a contar su punto de vista, que son el doctor Julio César Crivelli, Felipe Durán y Mercedes Avellaneda. Empezamos acá una nueva edición de Mejor Te Cuento por Radio Cultura, les repito, con la compañía siempre grata de Cristian Lacerre y Alejandra Britos. En la próxima hora estaremos juntos. Me encanta que me acompañen y sigo y siempre pensando que la radio es mucho más que compañía. Es conocimiento y es la posibilidad de crecer en un mundo nuevo. Bueno, queridos oyentes, estamos en línea con el doctor Julio César Crivelli. El doctor Crivelli es abogado, premio universitario, consejero de la Bolsa de Comercio, profesor titular de Procuración del Tesoro, es profesor de posgrado de la Universidad Austral, muy querida universidad. Ha escrito numerosos libros, fue presidente de la Cámara de la Construcción y básicamente yo siempre destaco de Julio César Crivelli su vocación de coleccionista, su amor al arte, la estupenda colección. Él es presidente de los Amigos de la Asociación del Museo Nacional de Bellas Artes y creo que además es un notable escritor, un gran orador, y destaco su libro de poemas La Huida del 2008, un cortometraje que se hizo después con el mismo nombre en Malva. Pero bueno, el currículum no es muy largo. Julio César Crivelli es una persona ampliamente conocida, es un especialista en Borges, y yo quiero hablar con él, obviamente, del Museo de Bellas Artes y de tantas cosas que compartimos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué alegría estar con ustedes de nuevo. Así que bien, bien, acá, como dijiste vos recién, con un día de sol, así que bueno, tenemos lindo clima en Buenos Aires.
Exactamente, 12 grados después de una lluvia bastante torrencial ayer. Y básicamente, Julio, los museos son el gran tema del momento por la circunstancia, pero además por la importancia. Por un lado, me gusta preguntarte y me gustaría mucho que me lo analices un poco qué representa el museo para todos nosotros, ahora que es un museo a puertas cerradas, se le espera de que todo cambie. Pero, ¿qué tiene que ver con nuestra identidad? ¿De qué manera nos representa? ¿Por qué no me das un poco la visión sobre esto? Me interesa mucho.
Bueno, los museos, desde el Museión de Alejandría, desde la época de los griegos, representan la identidad de las sociedades, ¿cierto? Hay una película que les recomiendo que se llama Francofonia,
Ah, buenísimo.
excelente, donde se habla de la construcción del Louvre en la época de Napoleón, que es el primero que convierte la
Podríamos ver.
colección real en un museo. Y habla sobre, en esa película se habla sobre la identidad de Occidente. Ahora, en nuestro museo, que es un museo de una sociedad de la inmigración, el problema de la identidad es mucho más serio y mucho más importante. Los escritores y la cultura argentina se vienen ocupando de la identidad de los argentinos desde casi la Organización Nacional, casi no,
Exacto.
desde Organización Nacional, con muchas discusiones, con mucho. Bueno, pero el museo tiene menos discusiones, porque el museo es una colección de arte, pero hecha por muchos coleccionistas que son los directores. Y a lo largo de mucho tiempo, ningún coleccionista dura desde 1895 hasta hoy, ¿cierto? Entonces,
Exacto.
va representando el desarrollo de la identidad argentina a lo largo del tiempo. Y va representando las inquietudes y la poética de los directores, de los sucesivos directores del museo.
Ahora, discúlpame, Julio, pero una pregunta que me
Sí.
parece de cajón. Obviamente, como vos dijiste, el museo fundado fin del siglo XIX por Eduardo Schiaffino responde a un modelo de país que yo creo que más o menos entre 1880 y 1930 tiene una ambición de grandeza sin límites y se construye un país a modelo europeo. Esa colección primera, tanto lo que compra Schiaffino como las colecciones donadas, son muy europeas. ¿Cómo se conjuga eso con nuestro ser nacional, con nuestra identidad? O sea, nosotros tenemos esa matriz europea, hay un momento en que eso cambia, ¿cómo lo ves?
Bueno, el museo representa quizás los tres tiempos de la identidad argentina. Primero está la colección espléndida del Museo de Arte Precolombino Argentino, que es sorprendente, y es sorprendente porque el arte precolombino argentino, inclusive el arte preincaico, porque no nos olvidemos que los incas invadieron el noroeste argentino, es de un alto grado de desarrollo. Esto es lo que se encontraron nuestros abuelos o tatarabuelos cuando llegaron aquí. Y está en el museo. El segundo punto que está en el museo es lo que vos comentaste recién, las colecciones de arte europeo, que eran lo que admiraban nuestros antecesores, los antecesores nuestros que llegaron en la época de la inmigración en la Organización Nacional. Casi todos, la abrumadora mayoría de los argentinos, llegamos entre 1850 y 1940 a la Argentina, digamos, la época de la gran inmigración. Y entonces el arte es el arte que ellos admiraban, y el arte que ellos admiraban
Claro.
era el arte. Y a partir de los años 20, o quizás un poquitín antes, empieza un arte argentino que es una deriva de ese arte europeo y se va independizando cada vez más y adquiriendo caracteres mucho más fuertes que se empiezan a insinuar ya con mucha profundidad a partir, diría yo, de los 60. Aunque está la Escuela de la Boca, por ejemplo, que es discutible si, si es todavía tiene tanta influencia europea o no, pero bueno, en definitiva y en resumen, están los tres ejes de una sociedad de la inmigración. Lo que había,
ahora,
lo...
perdón Julio, una cosa que es muy interesante, porque vos dijiste que con toda razón, el arte de los años 20, los primeros, los postimpresionistas argentinos como Malarro, mismo la Escuela de la Boca, trasunta una identidad donde la influencia europea es todavía muy fuerte. Yo creo que por ahí de alguna manera lo que el museo logra es plasmar también ese quiebre que entre nosotros se da fuertísimo en los años 60, ¿no? Y un poco con nuestras vanguardias y nuestro Ditela. Y yo creo, y esto un poco para hacer un redondeo de lo que estamos hablando, que si te parece, que pensás vos, si no es acaso un museo, como vos bien dijiste, el reflejo de lo que somos, porque es evidente que en esa búsqueda de una identidad nacional, que como también dijiste, siempre estamos buscando, el arte cobra un rol protagónico, ¿no?
Totalmente. El arte es una representación de eso y además una representación de los conflictos. Está la Argentina, está esa gran Argentina que todavía recordamos como una especie de paraíso perdido, séptimo PBI del mundo, en fin, todo lo que sabemos y recordamos, y está después esa otra Argentina que a partir del 30 lamentablemente pierde ese lugar internacional y pierde su desarrollo y bueno, hasta llegar a la Argentina de hoy. El arte representa todo. O sea, con Juanito y con Ramona representa la pobreza, el 45% de los pobres que tenemos, no hay ninguna duda. Y el arte de la boca representa la esperanza de los que llegan, como Quinquela Martín, que llega a los 6 años huérfano, y hace una carrera extraordinaria en Argentina. O sea, la Argentina de la esperanza y la Argentina... casi sin esperanza, ¿no es cierto?
El arte
saca fotos de todo, esta es la verdad.
De todo. Y fíjate vos que escuchándote recuerdo una formidable muestra que vi en New York, que era de la colección de Patricia Cisneros, que se llamaba Geometry of Hope, la geometría de la esperanza, donde se manifiesta claramente que los concretos en los años fines de los 50 que desarrollan un movimiento tan propio, tan nuestro, tanto los cinéticos venezolanos con los concretos argentinos, el grupo Madí y demás, que coincide, Julio, con un momento en que nosotros también tenemos un proyecto de país propio, interesante, con futuro, ¿no? O sea que la geometría de la esperanza va de cajón con ese proyecto político, económico, social.
Va absolutamente coordinada con eso. Y muchas veces, vos fíjate que Deleuze dice, se pinta lo que no se ve. Se pinta lo que no se ve. O sea, muchas veces es mucho más importante el contexto que el texto.
Totalmente.
O sea, es mucho más importante lo que tiene en su inconsciente, en su vida, el artista, que lo que él definitivamente quiere representar como mensaje, ¿no?
Hay totalmente. Veces, me parece súper interesante, como no siempre nos corre el reloj maldito, quiero que me cuentes un poco de la actividad de la asociación con los cursos, que creo que además es una parte constitutiva también de todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque es la formación, lo didáctico, lo que nos enseña. Ustedes han desarrollado una cantidad de cursos y con novedades, como Artes Vivas. ¿Por qué no me contás un poco de ese aspecto?
Bueno, la asociación hace 30 años que hace cursos, tenemos muchísimo entrenamiento, y cuando vino la pandemia tuvimos que hacer una adaptación que se hizo muy rápido a los cursos online, y afortunadamente nos ha ido muy muy bien. Tenemos más de 20.000 matrículas, y ahora hemos incorporado la modalidad online, llegó para quedar, no se ve nunca, ¿no es cierto? Nosotros algún día tenemos la esperanza de reanudar los cursos presenciales, pero vamos a seguir, lógicamente, con la modalidad online. Hoy están viendo nuestros cursos gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, o sea que en toda la región estamos haciendo un intercambio con el Prado, en fin, existe...
¡Qué maravilla!
O sea, se ha ampliado nuestro digamos, espectro enormemente, así que la modalidad online yo diría que a nosotros nos vino muy bien, ¿no es cierto? Y ahora hemos incorporado algunos cursos nuevos. Hemos incorporado primero lo que te referiste vos recién, un curso de Dubati sobre el teatro. El curso se llama El teatro como experiencia y lenguaje. Y después, complementario con esto, aunque parezca raro, un curso de Karina Pejsarjovic que se llama Donde encima lejos, donde se hace un taller del estudio del espacio, pero en relación con el espacio. El espacio teatral es muy importante en la pintura, pensemos en Kuitka, que va representando primero el espacio vacío de Pina Bausch y después va ocupándose del espacio caótico de ¿cómo se llama? Estoy medio aterrorizado, se me olvidan los nombres. Bueno, ahora me voy a acordar. De manera tal que ella va haciendo un cruce de estos dos temas, ¿no?
Después, me parece fascinante. Fíjate que vos decías lo de Kuitka con su espacio vacío y la influencia de Pina Bausch. Y yo creo que el tratamiento del espacio en la pintura es lo que determina básicamente la construcción de la pintura, porque es el diagrama inicial de donde parte el artista, el espacio. Sin eso, todo lo demás es anecdótico.
Así es.
Y me gusta mucho, no sé, yo pensaba si lo que vos decías de Kuitka no era esa imagen, ¿te acordás de la película esta de que se va cayendo el cochecito? Que es fabulosa, que también tiene mucha influencia en su pintura. Pero de bueno,
sí.
Exacto. Sí. Que Eisenstein, que tiene. Yo creo que, mira, lo que dijiste de lo digital y no volver para atrás es una cosa de doble lectura. Porque por un lado, creo que la pandemia nos ha quitado tantas cosas, pero también nos está enseñando otras. Y yo creo, y esto después te pido una reflexión un poco para cerrar, yo creo que lo que el museo ha logrado es expandir su radio de influencia de una manera cabal y lógica, porque es el mejor museo de América del Sur, sin duda, y tienen un poder en la gestión, en la colección, en la mirada, que me parece realmente necesario esto que está pasando con otros países. Un poco trazame una línea para ir cerrando nuestra conversación, Julio, sobre cómo ves esto para adelante en el sentido del cierre del museo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pensás?
No, yo creo que, bueno, las predicciones internacionales sobre el final de la pandemia son fines de 2022, mediados de 2023. Creo que también dicen que va a haber oscilaciones. Y también la experiencia demuestra, y esto lo podemos ver todos en los diarios, no hace falta leer lo que dicen los expertos, que los países que vacunan, digamos, pueden volver a la normalidad. Está el caso de Inglaterra, el caso de Israel, el caso de Estados Unidos, que, digamos, después de las actitudes de Trump, pero mientras tanto fabricaron cientos de millones de vacunas y están vacunando a una velocidad enorme. Como creo que en algún momento vacunas van a sobrar, esto también está en los diarios, los países subdesarrollados como nuestro van a tener vacunas, que por ahora no tenemos, por la causa que fue. En ese momento creo que la normalidad va a volver a todos lados y va a volver a los museos también. La enfermedad probablemente se convierte en una enfermedad más, de la cual hay que vacunarse todos los años, ¿no? Como nos vacunamos de otras enfermedades.
Ahora, Julio, la verdad te digo que te escucho con todo, comparto todo lo que decís, pero evidentemente en lo interno, en lo íntimo, cuántas cosas hemos aprendido, ¿eh? No seremos los mismos, Julio.
No vamos a ser los mismos para nada, absolutamente para nada. Y yo avisoro un cambio enorme, ¿no? Y también preguntas, ¿no? Por ejemplo, Platón, cuando aparece en la escritura, dice, bueno, pero ¿cómo vamos a asociar? Porque el conocimiento va a estar en una biblioteca y no lo voy a tener en la cabeza. Entonces, ¿cómo asocio? Que la asociación es la base de la creación. Y acá, de repente, con la, digamos, las redes han avanzado una enormidad con todo el tema de la pandemia, el conocimiento depositado, el conocimiento caótico, hay una serie de interrogantes que se plantean hacia el futuro, de cómo va a ser la sociedad. Una sociedad cuyo lenguaje ha cambiado. Fíjate vos que en este momento las imágenes pesan, después de siglos y siglos y siglos de una comunicación por concepto, empezamos de nuevo a la comunicación por imagen. Hay cambios fundamentales que van a producirse y ya está, aunque volvamos a la normalidad, ¿no es cierto?
Yo creo, che, Julio, un poco para cerrar, te tiro una idea que se me ocurre en este momento que estamos hablando, que es un tema tan apasionante, que yo creo que la asociación que vos presidís, que es líder y intelectualmente brillante, debería proponer un debate ahí en el auditorio sobre estas cosas. ¿Cómo será lo que viene mirándolo desde estos ángulos, con estas inquietudes, con estas preguntas, con estos enigmas? Porque por último, estamos ante una situación que no la vivimos nunca. Pero bueno, eso será para otra vez. Julio, querido, me encanta hablar con vos, te agradezco muchísimo esta conversación, y la verdad que siempre quiero seguir hablando, pero la radio tiene su tiempo.
A mí me pasa lo mismo. Bueno, te mando un beso enorme, Alicia, y otro día seguimos hablando.
Dale. Un gran abrazo, Julio. Era el doctor Julio Crivelli, el expresidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que en esta situación inédita que determina la pandemia ha logrado encontrar un formato realmente maravilloso para sus cursos, expansivo. Me encanta lo de Karina Pejsajovic, me encanta la idea del LAF, del Laboratorio de Artes Vivas, y realmente mantiene un liderazgo, es el Museo Mayor, es nuestro Museo Mayor, forma parte de nuestra historia, nuestra identidad, y ahora también es esencial en la expansión del conocimiento. Así que es gratísimo todo esto que hemos hablado con el doctor Julio César Crivelli.
No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena.
Estamos en línea con Felipe Durán. Felipe es colombiano, radicado en Argentina, estudió Relaciones Internacionales, tiene un máster MBA en la Universidad de Palermo, en la Universidad de New York estudió también Inteligencia Artificial, que es un tema fascinante en el que yo creo que Felipe está dando notas de avanzada y que es un poco el tema que me convoca y que lo invito para esto, porque es el Internet de las cosas, el blockchain, la innovación en ecosistemas, todo esto que se desarrolla, bueno, sabemos en el MIT de Massachusetts, pero en lo que Felipe se ha convertido en un experto como CEO y cofundador de UXART, una empresa que se dedica a las intervenciones usando arte y tecnología. Yo personalmente tengo muy presente lo que mostró en el obelisco con el mapping de la obra de Le Parc, que nos quedamos todos mudos, porque la verdad fue tan maravilloso. Fue un avance, una sensación de felicidad de poder ver esas imágenes ahí. Que ahora vamos a Felipe, que además debo decir, es un espléndido hombre, buenmosísimo, ha desarrollado ese lugar que es un paraíso terrenal en el Tigre, que es la Isla del Descanso, con Claudio Stamato. Y básicamente yo diría que Felipe es un hombre que ama la belleza y trata de hacernos posible compartirla. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola Alicia, querida, ¿cómo estás? Un gran gusto estar acá contigo, muchas gracias.
La verdad que hiciste hace poco una presentación, que yo no estaba porque estaba en Puerto Rico, del mapping de imágenes en la Isla del Descanso, y quiero que me cuentes un poco de qué se trata, qué es UPSART.
Así es, Alicia, querida. Hicimos una muestra, intervenimos a través del mapping, los paisajes del descanso, usando, como ya comentaste, la intervención que hicimos junto a Julio en el obelisco, por ejemplo, fue proyectada en un árbol en la isla, interviniendo pastos y arbustos alrededor. Y también reconstruimos, y digo reconstruimos también porque lo que hicimos junto a Julio, obras de más de 11 maestros cinéticos, Kosice, Vidal, McIntyre, Polesello, Brisi, bueno, realmente fue algo mágico en donde pudimos ver a través del mapping, en vez de estar proyectado frente a una arquitectura, lo hicimos frente a los paisajes del descanso, usando los pastos, los arbustos y los árboles. Pero estas obras también...
Felipe, una pregunta. Cuando nos encontramos el otro día por la calle, yo te decía que estuve en el Atelier de Lumière en París, donde se vio lo de Klimt, y vos me decías que esto tiene mucho que ver. Y la verdad que lo que me pareció inédito es esto que decís, de proyectar sobre la naturaleza. Eso me parece que es único, ¿no?
Exacto. Hicimos varias cosas que han sido únicas, y es proyectar una muestra colectiva sacada justamente del Museo Nacional de Bellas Artes y curada por María José Herrera, que se llamó Real Virtual en el año 2012. Con el museo cerrado decidimos reconstruir digitalmente estas piezas, o sea, estos artistas, y proyectarlos. Y no solamente proyectarlo sobre la naturaleza, sino permitir que todas las personas puedan tenerlo en la mano a través de una app que hicimos en el celular con realidad aumentada. ¿Qué es lo que pasa? Que acá todas las piezas están en 3D, en movimiento, o son inmersivas, lo que permite que las personas tengan un aproximamiento a la pieza como nunca antes y que la tecnología refleje también un placer estético, que al final es lo que hace el arte. Y es por eso que también representan la identidad de los objetos que representan nuestra época, como bien decía Julio, y esa conversación tan interesante que recién escuchamos entre tú y Julio, donde que es un museo y que es el arte que representa nuestra época. Bueno, el arte digital vino a representar este 2020 al forzarnos al online, pero en lo online no estaba ese momento de serendipity, ese momento en el que tú te encuentras con la pieza y tienes un placer estético, y es lo que venimos trabajando.
Hablábamos arte divino digital. No, disculpame, pero me parece divino lo que decís, porque Felipe, yo creo que lo nuevo, lo que nos ha dejado de lección por ahora, porque esto todavía no ha terminado, la pandemia que vivimos, es esta idea de lo digital como un camino que no tiene retorno, sino que va para adelante, y la idea del arte inmersivo. Eso yo creo que la experiencia del arte cambia, porque entras adentro de la obra. Es otra historia, ¿no?
Asimismo, estás adentro de la obra, eres parte de la obra, te rodea y te hace soñar, te genera momentos mágicos. Como hablabas bien, la geometría de la esperanza, porque acompaña la idea de encontrarnos en mitad de una obra, o si es, por ejemplo, en el celular, recorrerla, movernos, verla desde arriba, desde abajo, como si estuviera en el espacio, y disfrutarla como nunca te la hemos disfrutado gracias a la tecnología, donde en vez de deshumanizar, nos vuelve a mover todo eso de adentro, que es lo que nos genera el arte, y a traer esta esperanza, que es lo que todos, y la belleza, que es lo que al final buscamos y nos reconforta.
Aparte te pregunto, y estamos hablando con Felipe Durán, que él es CEO, cofundador de UXART, te pregunto cuál es el futuro de todo esto, hacia dónde vamos, porque también se habla del blockchain, de las imágenes digitales que cuestan millones de dólares. ¿Cómo imaginás lo que viene, Felipe?
Bueno, para mí esto es una investigación que empecé hace 5 años. Yo me veía que sí iba a venir todo el tema del blockchain. Soy especialista y estamos armando una plataforma ahora. Lo que hace el blockchain es, así como también en el arte contemporáneo se puede comprar una performance y las personas compran el manual de instrucciones más allá de la pieza, lo que tú estás comprando acá es la titularidad inequívoca y original de una pieza digital. Entonces eso permite que estas piezas que nosotros ahora exhibimos también puedan ser compradas y tener un dueño claro y conciso. El arte digital no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es este formato de blockchain en el que las personas puedan comprarlo y saber que son dueñas. Es como comprar una canción. Tú puedes ser la dueña
de una canción. Decime, Felipe, una pregunta, porque ahí me surge. Esto que vos decís de la titularidad, de tener el derecho como que sos el dueño, implica, bueno, creo que también se llama NFT, Non-Fungible Token.
Non-Fungible Token.
Exactamente, Non-Fungible Token. Y lo que pregunto es, ¿eso significa que esa imagen no se puede reproducir, que otro no la puede reproducir, que es tuya solo?
El blockchain lo que hace, intento explicarlo de una manera más corta, es como si tuviéramos todos una conversación de WhatsApp en un grupo. Todos podemos ir viendo lo que escribe uno y otro y nadie puede alterarla, y si lo alteran lo vemos. En vez de ser una conversación, es un libro contable en el que dice por dónde va ese activo, quién lo tiene. ¿Sí me explico? Ahora, surge el blockchain, surge todo esto de las criptomonedas que están circundantes, y no había dónde invertir esas criptomonedas de una manera en que se continuara dentro de la tecnología blockchain, y es lo que viene a solucionar los NFT. Pero además surge esto como este nuevo formato de arte, como en su momento fue la serigrafía o el surgimiento de los móviles y las cajas lumínicas con los cinéticos. Entonces surge este nuevo arte que viene para quedarse, y que como en su momento Denis René, que fue esta famosa galerista, que fue la primera que mostró los cinéticos sin saber cómo venderlos, nosotros veníamos trabajando para exhibir estas piezas a través de la plataforma de realidad aumentada y el evento que hicimos en la isla, pero ahora surge un formato para venderlos que es el blockchain. Pero no es solamente el NFT lo importante, sino es cómo vamos a hacer para que este arte llegue a incorporarse en nuestras vidas y podamos empezar a convivir con él de una manera inédita, que es lo que estamos trabajando nosotros.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo sería eso?
Bueno, mira, las piezas digitales tienen unas condiciones que son distintas a las otras. ¿Por qué? Porque pueden estar en varios lugares a la vez, pero lo que pasa es que te aportan datos. Nosotros estamos trabajando en cómo tener un holograma en casa, cómo tener una proyección de mapping en casa. Podemos geolocalizarte las piezas como un Pokémon Go en la zona donde tú lo elijas. Y esas son las formas en que el coleccionista puede disfrutarlo. Pero no es solamente pensar en la transacción entre el artista y el coleccionista, sino también en ese deseo intrínseco del artista, que si bien vive de vender su obra, no surge de un dilema ni en plan de negocios, sino surge de un dilema creativo y artístico en el que quiere explorar una estética. Y es ahí donde nosotros también trabajamos para ayudarle a exhibirlo de una buena manera y de una manera en que también se represente esa esencia de la obra y pueda disfrutarlo las personas, que son las personas que amamos el arte y que algunas no pueden acceder a ciertas piezas, pero que sí quisieran acercarse a ellas.
Me parece fascinante, Felipe, porque creo que en el tiempo que vivimos, y también un poco impulsado este adelanto, yo lo escuchaba un día a Bill Gates, que decía que lo que se había avanzado en este tiempo de pandemia era más o menos equivalente a lo que estaba previsto para décadas. O sea, como que la velocidad se desarrolló vertiginosamente hacia un futuro que de pronto parecía lejano y es presente. Yo creo que la gente más joven, la gente que está entrando a disfrutar del mundo del arte ahora, es probable que quiera tener esa experiencia inmersiva a través de estos sistemas. O sea, me parece que el lenguaje que viene es esto que vos estás planteando. O sea, de pronto hacer un mapping en tu casa, ver una obra con un holograma. O sea, me resulta,
así es,
como que dijera, me resulta un poco todavía onírico para mí. Lo veo como una cosa que me conmueve, pero que no la termino de entender. Lo que sí entiendo, y sobre todo por la forma como vos lo transmitís y porque te conozco y sé la pasión que le pones a todo lo que haces y la seriedad con la que lo haces, intuyo que estamos entrando en un mundo nuevo que nos va a dar una cantidad de placeres inéditos respecto de la contemplación de la obra de arte, ¿no?
Así es, tú mismo lo dijiste hace poco en la conversación con Julio, no seremos los mismos, y es que ya no lo seremos, y el arte viene a acompañar esta nueva identidad, viene a acompañar este nuevo momento a través de todos estos formatos nuevos de disfrute, donde ningún museo hoy en día tradicional tampoco estaba preparado, porque este disfrute requiere de una arquitectura digital, una arquitectura, claro, de software. Y por eso se habla de esto, que son los nuevos museos sin muros. Este es un museo sin muros el que creamos, pero eso no quiere decir que no tenga arte original, que no esté buscando el desarrollo de la identidad, ni también olvidarse de lo que somos, porque no seremos los mismos, pero no hay que olvidar quiénes somos. Y por eso empezamos totalmente, justamente totalmente, reconstruyendo, escúchame, los maestros cinéticos y a Marta Minujín, exacto, por ejemplo.
Exacto. Felipe, se me acaba el tiempo del Zoom en este momento, así que te pido que me digas de qué manera la gente puede acceder, conectarse. ¿Tenés alguna página, un lugar donde puedan conectarse contigo, con este proyecto? ¿Cómo hacer?
Sí, mira, a través de Instagram, UXArtLab, pueden entrar a la página web UXART, por UX de User Experience Art, .cloud, como nube en inglés, ahí está, y descargarse la app y empezar a probar. Los abuelos tuvieron que aprender a usar Zoom para comunicarse con sus nietos y todos ya estamos entendiendo un poco esto. Es una navegación que es distinta, pero que los animo porque está para poder hacerlo en la app. Y después, tan pronto nos permitan la noche, en el descanso, seguiremos haciendo estas muestras de mapping en naturaleza, donde ya estamos preparando muestras con otros artistas y grupos de artistas para que también tengan su espacio.
Perfecto, tengo que cerrar acá, pero te mando un gran abrazo, querido Felipe, y vamos a seguir en contacto para contar todo este universo nuevo, bello, sorprendente, que nos estás acercando. Muchísimas gracias.
Desde ya, muchas gracias por el tiempo y siempre una alegría escucharte y contar contigo.
Gracias, Felipe. Felipe Durán, con su nuevo proyecto de mapping de arte, con toda esta posibilidad inmersiva a través de la naturaleza, el arte, la belleza y, como él dijo, una arquitectura digital. Estamos entrando en un mundo absolutamente nuevo.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más.
Bueno, estamos en línea con Mercedes Avellaneda. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en la especialidad de Antropología Social, investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas, la sección Etnohistoria, coordinadora general de programas en redes solidarias. La verdad que tiene un currículum larguísimo. La tengo a Mercedes en línea. Debo decir que estoy absolutamente sorprendida. Me encanta lo que hace. Es un mundo que yo no conozco mucho, o sea que ella me va a introducir. Pero básicamente la tenemos en línea, Mercedes, porque ahora, en este momento, se desarrolla el Festival ECAI. Y de eso queremos hablar con Mercedes. Mercedes Avellaneda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola Alicia, muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy bien.
Me encanta. Bueno, contame de qué se trata este Festival ECAE.
El Festival ECAE es un encuentro de arte, cultura y diseño indígena de las comunidades de América. Y en esta edición tenemos muchos pueblos de Canadá, de Guatemala, de México, de Perú, muchos artistas indígenas de Argentina, por supuesto, que presentan su forma de hacer arte, de hacer artesanía y contarnos sobre este proceso y lo que están viviendo en pandemia. Es un festival. Ahora, sí.
No, decime, ¿y cómo se ve esto? ¿Esto se va a transmitir por las redes? ¿Es un Zoom? ¿Cómo es?
Se transmite por Zoom. Tenemos más de 1,000 inscriptos. Hay gente de 22 países que siguen estos webinars, son 5 webinars, y te podés conectar a través de nuestra página web del festival, que lo digo al aire, es www.syailatina.com/2021.
Ahora, una cosa que me intriga, ¿no? Porque yo pienso, todo este universo de arte indígena, de arte aborigen, casualmente tengo una amiga en Suiza, que es una gran coleccionista de arte aborigen australiano, que lo he visto, me parece maravilloso, y ella trabaja mucho con las comunidades y viaja, y la verdad que es de una espontaneidad, de una frescura, de una belleza, que además, mi pregunta sería un poco, ¿cómo se coordina, cómo congenia este universo con donde se mantienen las tradiciones, con lo nuevo, con lo que viene? O sea, estábamos hablando del mundo digital y ahora pasamos al arte aborigen. ¿Cómo es todo esta gran, no sé cómo decir, esta tensión entre dos universos, ¿no?
Bueno, es como todo, Alicia, es muy dinámico porque la cultura es dinámica y va cambiando. Y por ejemplo, nosotros tenemos 2 performances este jueves y el viernes de artistas canadienses indígenas que ponen el cuerpo, ponen la memoria de la comunidad en conversatorios, también con ilustradores indígenas, que van manifestando también desde otras formas de arte, como la performance, también como el tejido, el textil, los diseños. Es un mundo dinámico, el mundo también de las culturas indígenas, desde las First Nations de Canadá hasta nuestros pueblos indígenas. Y justamente eso es lo que mostramos, el trabajo de artistas, artesanos, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y cómo se van reinventando en esta situación de pandemia. Pero algo de lo que se puede rescatar, que frente a esta incertidumbre del futuro, es que ellos se encuentran en su arte y en la elaboración también de piezas de artesanía, encuentran una base muy sólida para reconectarse con la naturaleza y reconectarse con sus familias y con la memoria de sus familias, y como encuentran un camino hacia dónde caminar hacia el futuro. Entonces, son grandes maestros de cómo afrontar estas situaciones de incertidumbre.
Me gusta mucho lo que decís, me gusta mucho porque creo que en realidad, y estamos hablando con Mercedes Avellaneda, me parece que básicamente creo que lo más certero, lo más profundo, es esta posibilidad de unirte con la tierra, con la naturaleza, con el otro. Y cuando vos hablas del tejido, a mí me parece que esa urdimbre, esa trama, esa capacidad de trabajar de forma cooperativa, es la riqueza más grande, porque es lo que te da solidez, lo que te da fuerza, y también lo que te limita o te puede contener en la incertidumbre, ¿no?
Tal cual. El tejido es muy importante porque te da paz mientras lo estás haciendo, te estás concentrado, pero estás tranquilo, o sea, no tenés la ansiedad del mundo a mil por hora, y además de alguna manera hay toda una beta muy actual que es usar estos tejidos indígenas en la moda, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo este hacer de los tejidos, de alguna manera que es milenario, porque los pueblos indígenas desde la antigüedad se vestían con sus propios tejidos, con sus propios telares y sus diseños, todo esto va reforzando como la identidad de las personas que encuentran un significado potente para usarlos. Estoy hablando de la gente de los pueblos indígenas o de la gente que comulga un poco con la filosofía que ellos tienen, ¿no?
Mercedes, te quiero hacer una pregunta. Pensando un poco en vos, que le cuento a la audiencia porque por ahí no sabe, Mercedes es hija de Avellaneda, de los que descubrieron o pusieron en moda y en vigencia bucios y trabajaron mucho allí. Ramón Avellaneda, que fue casi un pionero y un tipo fantástico con un gran amor a la vida. Yo te digo, te pregunto en realidad, ¿cómo fue que te conectaste con estos temas? ¿Qué fue lo que te atrajo? Porque te veo tan involucrada, tan enamorada de esto que haces. ¿Cómo fue que te metiste?
Gracias por traerlo a papá a este programa. Fue una gran persona y él se crió en el Chaco paraguayo. Vivió desde los 4 años hasta los 22. Hablaba perfectamente guaraní, ahí aprendió a tocar la guitarra, a cantar. Bueno, su formación fue muy en contacto con la naturaleza y nosotros vivimos con todos los cuentos de mi abuela y de mi padre de lo que era vivir en el Chaco paraguayo en esos años, ¿no? Entonces eso nos quedó muy marcado.
Y eso fue ese impulso. Porque el otro día también hablaba con un correntino, que es Gabriel Romero, y me explicaba también toda la idea de los talleres textiles. Por ejemplo, una artista que a mí me encanta, que es Mónica Millán, que trabaja con recuperar toda la manera del tejido, y que está muy vinculado con lo paraguayo también, porque todo lo textil en Paraguay cobra una importancia muy grande, y como vos decís, en esas tradiciones ancestrales y tan lindas, tan conmovedoras, ¿viste? Sí, me hace pensar.
Alicia, el tejido es como un lenguaje para las comunidades indígenas y nunca te van a hacer una pieza igual que otra, nunca. Nunca repiten la artesanía, nunca repiten una obra de telar, siempre es algo único y tiene que ver con un lenguaje y algo que se está expresando en ese momento. Por eso es algo que a mí siempre me llamó la atención. No existe la producción en masa, entonces no, cuando estamos frente a una obra hecha a mano con los productos de la naturaleza, que emplean pinturas naturales, maderas, fibras vegetales, lo que sea, y que están componiendo una obra, realmente yo creo que hay que considerarlo que es una obra de arte, porque es un conocimiento, pero además es un lenguaje particular que solo tienen de alguna manera fluidamente los miembros de las comunidades indígenas donde nacieron, o gente, como vos mencionás, que tiene una relación muy fuerte con ellos.
Exactamente, mira, yo creo que nos toca vivir en este siglo XXI y ahora en este tiempo difícil de pandemia, nos toca vivir una realidad totalmente inédita. Porque vos fijate, y estamos hablando con Mercedes Avellaneda, a propósito del Festival ECAE, fijate que en paralelo el mundo tiene distintos lenguajes. Estamos hablando del lenguaje digital, estamos hablando del lenguaje de las manos. Alguien me decía una vez que no hay nada más sanador, más constructivo, más creativo, pero desde el punto de vista de la salud, que trabajar con las manos. Y yo creo que vos, en esto que estás diciendo, unís otros mundos, ¿no? O sea que estamos en un momento, si querés, sincrónico, ¿no? Vivimos lo último de lo digital, pero también vivimos lo más ancestral de las tradiciones. Amamos esa idea de reconectarnos con la tierra. Es interesante, ¿no?, lo que nos toca vivir.
Es como un cambio de conciencia donde confluyen en este momento todos estos mundos. Fíjate que gracias a las plataformas digitales estamos llegando a tantos países con este festival y tenemos personas que viven en una isla en Panamá que tienen un teléfono digital y van a ser expositores que nos van a contar cómo están el significado de su trabajo y cómo lo están pasando. Lo técnico, lo digital sirve para unir y para pasar mensajes. Lo más importante, creemos, es la forma de lo que comunicamos y cómo lo comunicamos. Y esto es importantísimo porque estamos inmersos en miles de redes, pero cada vez nos está pareciendo más importante la calidad de lo que uno comunica y cómo lo comunica. Y esto creo que le llega a muchas personas, los mensajes de lo que se dice, ¿no?
Está muy bueno lo que decís. Mercedes, nos va a quedar pendiente para otro programa que te voy a volver a invitar para que hablemos un poco de tu padre, de Ramón Avellaneda, de Bucios, de toda esa historia que yo no conocía del origen, de la infancia de tu padre, de esa tradición que llevó consigo y que me parece, me enamora, me encanta conocerla. Así que la dejamos acá porque se nos acaba el tiempo, pero queda pendiente para otra conversación. Te saludo y te pido que repitas la dirección para que la gente se conecte.
Muchas gracias, Alicia. La dirección es Festival ECAI, www.ecyai.com/2021.
Bueno, gracias, Mercedes, y te mando un gran abrazo.
Otro grande, gracias.
De nada, era Mercedes Avellaneda hablando del Festival ECAI, que por supuesto extiende el concepto mucho más allá de lo mismo que es el festival, a pesar de que es absolutamente convocante y tiene montones de inscriptos en todas partes. Yo creo que es una manera nueva de llegar, o mejor dicho, no nueva, ancestral, a través de soportes nuevos. Eso me gusta, esa manera de unir mundos que parecen tan distintos, pero que no lo son. Bueno, amigos, queridos amigos oyentes, sé que están ahí del otro lado, hemos disfrutado muchísimo de la conversación con Julio César Crivelli, con Felipe Durán y con Mercedes Avellaneda. Siempre nos queda pendiente seguir hablando, porque de eso se trata, de conocer, de saber más, de profundizar. Nos hace muy felices la oportunidad que nos da la radio de conocer a esta gente maravillosa y compartirla con todos ustedes. Le agradezco muy especialmente a Cristian Lacerre, que hace posible que estemos juntos, que salgamos al aire con una operación técnica impecable, y como siempre a la querida Alejandra Britos, que es la productora general del programa, y aprovechamos para mandar un saludo muy especial a alguien muy especial que se está recuperando. Un abrazo para todos, pásenla bien, y como digo siempre, sean felices.
No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol.
Presentaron Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación PROA, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de PROA. Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Viví la experiencia de ser amigo de Bellas Artes. Seguinos en las redes. En Instagram, @amigosdelbellasartes. En Facebook, Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Nuestro mail, info@aamnba.org.ar.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.